La presentación de una propuesta didáctica para el abordaje de la educación sexual en las escuelas volvió a instalar en el debate la discusión sobre quiénes y cómo deben educar a los niños sobre este tema. De hecho, el viernes pasado un grupo de padres se movilizó hasta la sede del Ministerio de Educación y Cultura para pedir a las autoridades que saquen de circulación el material. El grupo era pequeño, pero las acusaciones eran bastante duras. Sebastián Vilar, uno de los convocantes, llegó a decir que la propuesta planteaba un adoctrinamiento a la homosexualidad y que promueve la pedofilia y contiene pornografía dibujada. Más allá de esas consideraciones, vale la pena detenernos en cómo debe encararse la educación sexual en el aula, y para eso estamos en compañía de la maestra Patricia Piris, coordinadora de Educación Sexual del Instituto de Formación en Servicio y una de las responsables de la actualización de esta guía. Patricia, bienvenida.
Hola, buen día. Bienvenida. Gracias por la invitación.
¿Esta guía cuándo salió, cuándo se editó?
En formato papel, uh-huh. Estaba, bueno, este año en mayo, uh-huh. La terminamos de editar y, bueno, hicimos el lanzamiento en julio.
¿Y le sorprendió la polémica que suscitó? ¿O ya estaban acostumbrados a que cada vez que aparece material de estas características se encienda el debate?
No, en realidad era esperable. La sexualidad siempre nos moviliza, y la sexualidad, la infancia además, nos moviliza aún más. Moviliza a todas las personas porque consideramos que los niños y las niñas son como realmente sujetos de derecho, pero a su vez sujetos de cuidado por parte del mundo adulto. Entonces era esperable que generara debate.
¿Y ya tenía un antecedente de polémica?
Con respecto a material en infancia.
Sí.
En realidad, primaria es la primera vez que publico material de abordaje de la educación sexual, uh-huh. En educación inicial y primaria. Hubo otros materiales, pero bueno, en relación, por ejemplo, al enfoque de género, la guía didáctica, un enfoque de género para la educación física, desde ANEP, CODICEN, el programa de educación sexual, hubo otros libros como el Está Bueno Conversar, que para trabajar con las familias en educación sexual, Es Parte de la Vida, donde se trabajaba sexualidad y discapacidad. Ha habido otras publicaciones, pero primaria en sí, el Consejo de Educación Inicial y Primaria, responsable de esta publicación, de este tipo de publicaciones, es la primera vez.
¿Tú participaste en la redacción original o en la actualización de la propuesta didáctica para el abordaje de la educación sexual?
Bien, en realidad participé al inicio, cuando se hizo el borrador, en el 2013, yo era maestra de aula, y éramos de nos convocaron, después que Gurises Unidos hizo el borrador, nos convocaron a un grupo de maestras en el Uruguay, de todo el país, que veníamos con formación en educación sexual, que trabajábamos educación sexual en las aulas, para ver un poco las propuestas, el borrador, analizar, aportar ideas. Tomamos el borrador, incorporamos nuevas propuestas, sacamos algunas, hicimos muchas sugerencias, trabajamos, nos mandaron el documento antes, y desde ese lugar de maestra de aula participé en el inicio. Y luego, cuando estoy en este cargo de coordinadora, en realidad llega este material ya con los procesos de validación interno, porque también fue consultado con inspectoras, pasó por ATD, por FUM, la Comisión de Educación Sexual de primaria, llega a mis manos para terminar de alguna manera actualizar los contenidos. Y bueno,
Contenidos que suscitaron la polémica, ¿ya estaban en la redacción original o se incorporaron
Sí, en
sobre el final?
Los contenidos estaban desde el principio, uh-huh. Del borrador. Las actividades más polémicas en realidad fueron de las que incluso algunas de ellas mejoradas por nosotras, las maestras, cuando el grupo de maestras, uh-huh. Pero en realidad era del origen.
Ahí va. Antes de que saliera esta propuesta didáctica, ¿en qué texto se basaban las maestras y los maestros en la educación primaria?
Está buena esa pregunta, porque en realidad los maestros y las maestras tenemos un programa de educación inicial y primaria, uh-huh. del 2008, donde hay contenidos de educación sexual, capaz que está bueno poder indicar eso, contenidos que están en conocimiento de la naturaleza en biología, en construcción de la ciudadanía y derecho, que es en el área social, en expresión corporal, en conocimiento artístico. Y cuando las maestras tenemos que enseñar esos contenidos, antes de esta propuesta en realidad salíamos a googlear información. El instituto desde el 2014, y estábamos formando, haciendo cursos de formación a las maestras, estábamos usando materiales de Chile, de Argentina, del Programa de Educación Sexual Integral de Argentina, de Perú, pero no teníamos nada del país específicamente producido, más allá, ojo que estamos usando también las publicaciones del programa de educación sexual de CODICEN. Pero específicamente en estas temáticas, infancia, con este tipo de propuestas, bajado a nivel escuela, estamos usando materiales argentinos. Entonces nos parecía muy oportuno contar con un material que estaba producido por uruguayas.
Uh-huh. ¿Y lo produjo Gurises Unidos?
Gurises Unidos hizo el borrador uh-huh. inicial. Que para hacer ese borrador inicial se hizo un llamado abierto también. Gurises Unidos hizo un llamado para conformar el equipo técnico. Y el equipo técnico está conformado por una maestra, por una psicóloga, por Enrique.
O sea, que hubo un llamado de Gurises Unidos.
Exacto.
Y Gurises Unidos participó del llamado.
Ahí se conformó el equipo técnico y se hizo el borrador.
Bien. Pero Gurises Unidos fue convocado directamente. Digo, porque es una asociación civil, Gurises Unidos.
Sí, vos sabés que en esa etapa yo no. Yo era maestra de aula y les contaba que en realidad estaba del interior.
Entraste en la segunda etapa.
Sí, la verdad que. Y mi compañera, la que estaba a cargo, está jubilada. Bien. Y, no sé.
¿Cómo llega sí Gurises Unidos a formar parte de la elaboración?
No fui parte no lo tenés de esa claro, época, digo. No, la verdad que no sé.
Bien, sí participa
de la parte técnica,
la Comisión de la Educación Sexual, de la Coordinadora de Educación Sexual del Instituto de Formación y el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Exacto,
¿no?
Sí. Uh-huh.
Y, a ver, se puede encontrar el material impreso, pero sobre todo muchos maestros tienen acceso a través de PDF, ¿no?
Sí, sí, claro. Todo el país que quiera puede bajarlo.
Está destinado a ellos, pero está pensado para que se utilice transversalmente a lo largo de todos los temas, o sea, siempre que aparezca una temática que se puede vincular con educación sexual, bueno, que se utilice esta propuesta didáctica.
Bien.
Porque no hay educación sexual per se.
Hay un área, porque la educación sexual, por la ley de educación, es un área transversal. Uh-huh. En el programa está como un área transversal. Eso quiere decir que hay contenidos en las diferentes áreas del conocimiento que una tiene que abordar. Entonces, cuando la maestro, tiene un contenido de enseñanza relativo a la educación sexual, puede recurrir, porque en realidad es una propuesta, es una herramienta. Entonces, quien puede y si desea recurrir a este material, lo puede hacer.
Uh-huh. Es un material destinado al cuerpo docente.
Exacto.
No está dirigido a
los niños. Netamente para los docentes, que son los especialistas y profesionales de la educación. Uh-huh. Es una herramienta de uso. Por eso le pusimos propuesta, además. Porque no es prescriptivo, no es el libro para usar. Es una propuesta. Un material uruguayo más que se incorpora a las herramientas que pueda contar el docente.
¿Y cuál es la edad ideal para que un niño empiece a tener contacto con la educación sexual?
En realidad, si yo me paro desde el lugar, del concepto de sexualidad, que nosotros la sexualidad no las podemos desprender nunca, somos seres sexuados, desde antes de nacer ya el niño o niña está de alguna manera construyendo su sexualidad. Cuando el bebé es tomado en brazos por mamás y papás, por el adulto referente, porque no todos los bebés nacen con papá y mamá, por el adulto referente ya ahí hay una muestra de afecto que está conformando de alguna manera su vivencia, desde lo afectivo, su sexualidad. Y el niño o niña desde muy pequeño empieza a preguntar sobre estas temáticas. Las que somos maestras de aula sabemos que el papá y mamá seguramente, el cómo se forman los bebés y cómo llega la panza y por dónde sale, es algo que netamente los niños lo plantean desde muy pequeño,
digamos.
Por supuesto. Conocer su propio cuerpo, cómo se llaman las partes de su cuerpo, es desde pequeños. Y ese es el momento, cuando el niño pregunta, es cuando la persona adulta quien esté le da las respuestas y le hace confiar en el mundo adulto. Porque en realidad el mensaje que das es, podés conversar de estos temas, los adultos somos fuente confiable. Podés preguntarle a los adultos, los adultos podemos hablar de esto.
Y cuando escuchan que en realidad la educación sexual se tendría que confinar a los límites de la familia, ¿ustedes qué responden?
En realidad, desde la escuela trabajamos en el enfoque de corresponsabilidad familia-escuela en estas temáticas. El niño es sujeto de derecho y uno de sus derechos es recibir la información en educación sexual. Ese es como, yo lo pienso como maestra de aula, a mí me surge la maestra, yo tengo muchos años de maestra, es decir, bueno, cuando los niños y niñas llegan a la escuela y te preguntan cosas, una tiene que responder. Cuando los niños te preguntan, maestra, ¿qué me está pasando? En realidad me están, me están creciendo barritos en la cara y no sé qué me pasa. Y vos desde ahí, una tiene como responsable, como adulto responsable, tiene que responder. Darle la información que el niño está pidiendo. Que está bueno también habilitar, y por supuesto que es algo que hacemos en las escuelas, habilitar este trabajo con la familia. No es de la familia o de la escuela. El niño es niño, es de él mismo. y creo que todos los actores adultos responsables del entorno somos responsables de la educación sexual. Los medios de prensa también educan en sexualidad, los celulares también. En los celulares, ¿cuántos mensajes en educación sexual llegan allí sin supervisión adulta y sin dando cualquier tipo de información? Entonces, en realidad, yo creo que no es de si es familia, si es escuela. En realidad, somos el mundo adulto es responsable de la educación de los niños.
Los padres que se movilizaron pidieron que fuera opcional, ¿no? Que no sea obligatorio. ¿Por qué consideras que tiene que ser obligatoria este tipo de educación?
Bien. Mira, yo me voy a parar desde la educación pública. Si yo me paro en la educación pública, hay una ley, la 18.426, que es la de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva, que está en nuestro país, aprobada, donde dice en el primer artículo que el Estado garantizará las condiciones para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población. Entonces, en realidad, los niños forman parte de esa población. Lo que está haciendo educación primaria es cumplir con su obligación, uh-huh, de asegurar eso. Desde ahí me paro yo. Primaria, ¿no?
Sí, claro.
Y tenemos después la contraparte, que son las maestras y los maestros que tienen que, de alguna forma, tratar estos temas, ¿no? Que quizás muchos tengan los mismos prejuicios que existen en la sociedad. Y claro. ¿Cómo trabajan? Pues de alguna forma se les tiene que imponer este tipo de... No, por más que son propuestas, o sea, se tienen que guiar por estas propuestas, uh-huh, y no por estas otras propuestas didácticas. Uh-huh. ¿Cómo hacen para alinearlos con el discurso que ustedes quieren trasladarle a los
Bien.
Alumnos?
Cuando se introduce la educación sexual en el programa de educación inicial, como se introdujo la geología, por ejemplo, las maestras nos vimos en el desafío de, bueno, tenemos que enseñar estos contenidos ahora porque están en el programa. Y como maestras profesionales de la educación, lo primero que se pregunta es cómo enseño esto. Y las maestras tenemos mucho, mucho trabajo en eso. Realmente nuestras colegas en primaria se preocupan muchísimo por cómo enseñar eso. En primaria lo que estamos haciendo es profundizando la formación a las maestras. O sea, tenemos una amplia demanda de nuestras compañeras que acceden a los cursos de formación en educación sexual del Instituto de Formación en Servicio. Y desde allí nosotras, como en esas compañeras, trabajamos en cómo trabajar la educación sexual con este material u otros que ellas desde su profesionalidad seleccionen con criterio.
Pero han encontrado, o sea, que el docente no tiene por qué estar obligado a trabajar con este.
Exacto, es una herramienta, no tiene por qué estar obligado. Lo que sí tiene que hacer es cumplir el programa de educación inicial y primaria. Uh-huh. Las herramientas que va a usar para cómo enseñar, eso lo elige el docente, desde el respeto a la cátedra, ¿no? Sí, y a su profesionalismo. Uh-huh. Las herramientas las elige él. Sí, en este programa tenemos los contenidos y el enfoque que le tiene que dar esos contenidos. Por ejemplo, uno de los enfoques en el programa habla del concepto de sexualidad, desde el cual nos paramos, y desde el concepto de género y derechos, desde el cual nos paramos.
La primera parte de la guía plantea algunas conceptualizaciones, entre ellas sobre las ideas de sexo, género, orientación sexual. Y llama la atención, por ejemplo, que a la hora de referirse a sexo, se afirme que la definición más clásica, machos, hembras, intersexuales, se encuentra actualmente en discusión, ya que han surgido corrientes de pensamientos que también conciben al sexo como una construcción social. Para profundizar en ese aspecto, mencionan a Judith Butler, una filósofa feminista estadounidense, que es una de las referencias de la teoría queer. Uh-huh. En primer lugar, no son posturas consensuadas, ni siquiera entre los movimientos LGBT, pero además son básicamente posturas políticas que difícilmente puedan trabajarse con escolares. ¿Hay qué evaluación hicieron ustedes a la hora de incluir esas referencias?
Claro, bien. Cuando una piensa que este libro es para docentes, una también tiene que pensar que las docentes se están formando, entonces está bueno también no caer en definiciones como totalitarias, ¿no? Es decir, bueno, esto también se está cuestionando en este momento y es una puerta abierta para que las docentes se sensibilicen en estas temáticas y puedan seguir profundizando su formación, buscando tal vez, sensibilizadas en ese pie que acabas de leer, decir, bueno, busquemos a ver qué pasa con esto, con las teorías queer. Problematizar un poco esas definiciones, porque está pensado para las docentes. Cuando uno trabaja con niños y niñas, en realidad cuando uno trabaja el cuerpo sexuado, trabajás desde los saberes de los niños y de las niñas. Sí está bueno visibilizar que hay niños y niñas que son personas, en realidad, intersexuales que existen, personas transexuales, niños y niñas que están viviendo la transexualidad y que existen y que están en nuestras aulas y están en nuestro país. Entonces, en realidad, nosotras lo trabajamos con los niños de sus saberes. Una hace la clásica actividad que está por ahí de acostarlos en el suelo, dibujarse la figura y, bueno, ver cómo son las partes del cuerpo, que dibujan los niños, y la niña dibuja un varón, dibuja una nena, y eso lo trabajo con ellos. Si sale el emergente, ¿qué sale? Digo, vuelvo a tomar mi experiencia de aula, los niños y las niñas preguntan, bueno, ¿y qué es eso de transexual, maestra? ¿Y qué es esta Florencia de la B? ¿Qué pasa? ¿No? Eso es, que está en videomatch, nos invaden continuamente, y los niños y las niñas traen eso a la escuela. Y una, como maestra, tiene que poseer esa información para poder dar las respuestas en el caso que los niños lo pregunten. Y es desde ahí.
Uh-huh. Claro, ahí es la cuestión de la construcción social del género, es bastante menos discutida, bastante menos polémica, si quiere, que la referencia de la construcción social del sexo, ¿no? O sea, claro. En realidad, esa teoría de Judith Butler es una teoría que está, pero si se quiere, es de las más polémicas, discutidas.
Y es de las más recientes culturalmente, más reciente, también. Si uno, digo, no sé, si vos me digo, si vamos a un trabajo más con docentes, una piensa, bueno, a ver, este cuerpo que tiene estas características anatomofisiológicas, la sociedad, yo podría decir, la sociedad dice que es macho, ¿no? Y este cuerpo que tiene estas características, la sociedad dice que es hembra. Desde ahí es que se para un poco, haciendo muy una cosa muy muy básica.
Sí, muy reduccionista del pensamiento de Butler.
Exacto. Está, pero eso en realidad no lo trabajamos demasiado con los niños y niñas, ¿sabes? Y aunque lo trabajemos, en realidad es visibilizar las realidades, la diversidad real, porque es de alguna manera ponerle palabra o traer a la palabra lo que hay en la realidad humana, porque no es más que eso. ¿Tá? Sino las personas transexuales existen. Eso está, no estamos creando realidad, esa realidad está.
Estos pasajes fueron uno de los que generaron polémicas. Hubo una columna que se tuvo bastante repercusión, que fue de Onir Sartú, sí, periodista.
Pero después dijo que había leído abogado, otro libro.
En un momento decía que esto no sé si había leído el otro libro, pero sí. Decía lo siguiente, decía, en definitiva...
El Principito se llama el otro
libro. Sí, no sé, pero está bueno, perdona que te interrumpa, pero está bueno porque cuando las primeras declaraciones, él tomó, después hizo otra emisión de otro artículo donde dice en una de las partes que reconoce que había leído otra guía, otro libro.
Él cita igual algunas partes de
sí,
esta
claro.
Guía, ¿no?
Sí, claro.
Y acá, sobre esto que hablamos recién, ¿no? Ponía Sartú. Sí. En definitiva, es la ideología de género introduciéndose una vez más en el ámbito escolar. Esa ideología que niega o minimiza el papel de la biología en la definición de la identidad sexual, de las identidades sexuales. Fue creada y promovida desde diversos ámbitos internacionales como un mecanismo indirecto de control de la natalidad. No por casualidad, este manual cuenta con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. O sea, está introduciendo un elemento muy polémico, ¿no? Que en realidad esto va en saga con un mecanismo indirecto de control de la natalidad, ¿no? El tema de la definición de la identidad sexual.
Bien. Bueno, primera aclaración, que está bueno saber. ¿Por qué financia Naciones Unidas? Directamente porque el Consejo de Educación Inicial y Primaria tenía mucho interés en publicar esto, pero no teníamos los fondos. Naciones Unidas es una organización internacional que hace muchos años que viene trabajando en nuestro país y en el mundo, promoviendo la formación y bueno, todos estos temas de salud sexual y reproductiva. Y entonces, bueno, nos ofrece un fondo muy limitado también, porque pudimos conseguir muy pocos. La edición terminó en 1,000 ejemplares porque Naciones Unidas también tiene fondos limitados. Entonces, en principio, por ahí. Después, lo del control de natalidad. A ver, son posturas respetables, como todo. Está bueno que... Me parece que está bueno que podamos hablar de los temas. Me parece que dentro de todo está bueno traer el tema al tapete porque nos empezamos a preocupar de temas que a veces ni se hablan. Yo diría que no tiene nada que ver con el control de natalidad. Sí tiene que ver con pensar que las personas, mujeres y varones, las diversas personas tenemos derechos y los tenemos que conocer. Tenemos derechos a saber sobre nuestro cuerpo, tenemos derecho a saber que no tenemos que actuar de una manera sí o sí por ser mujer, sí o sí no tengo que tener hijos. Por ejemplo, tengo el derecho a no tener hijos por ser mujer y eso no muchas mujeres lo sabemos. Muchas niñas crecen pensando en ser mamás y que lo único proyecto de vida puede ser ser mamá. y muchos varones crecen pensando en que no tienen que cuidar el no procrear, ¿no? Y está bueno pensar que mis acciones, y si tengo prácticas sexuales y no me cuido, no solo corro riesgo de enfermarme, sino también puedo tener hijos no deseados. Entonces, no tiene que ver con control de natalidad, pero es uno de los temas que está implicado. Pero justo esta publicación no tiene que ver con eso.
Trata mucho sobre el estereotipo de género, ¿no? Tiene un fuerte énfasis en claro, la propuesta didáctica.
Sí, claro.
Que también es una cosa que llama la atención, ¿no? O sea, sí. Cómo el género y el estereotipo de género está presente en casi todas las propuestas didácticas, ¿no?
Sí, sí, eso sí. En realidad, no, bueno, no sé, a nosotros no nos llama la atención porque en realidad viene un poco de la mano lo que yo te decía antes del enfoque de los contenidos programáticos. Si uno va al programa de educación inicial y primaria, en construcción de la ciudadanía, uno de los conceptos que nosotros tenemos que trabajar es el concepto de género y esta construcción social, de alguna manera, del ser varón, ser mujer. Que en realidad, eso sí, ya hace muchos años, los estudios de genealogía de género vienen desde el principio de 1900.
Está formalizada la educación sexual en nuestro sistema del año 2006, ¿no?
Desde el 2006, desde sí, 2006. Hace mucho tiempo.
Bien, vamos a hacer una tanda. Después de la tanda nos vamos a meter capaz con las críticas más duras que recibió esta guía, por ejemplo, a través de los impulsores de la convocatoria de padres. Ahí está esta figura que se presentó de manera personal, Sebastián Vilar, que dijo que la guía genera un adoctrinamiento a la homosexualidad porque enseña a los niños que no son seres neutros, que no tienen sexo, y es lo mismo si le gustan las niñas que los niños. Hacemos la tanda con dos mensajes. Podés pararte desde donde quieras, pero no podés imponer tu visión a los demás. Quien decide cuál discurso ha de ser obligatorio es un tema tan absolutamente personal a como esté, no sé. No es un campo objetivo, sino totalmente subjetivo, aún en el enfoque y los conceptos, dice Alberto. Absolutamente personal como este. Y voy por uno más. ¿Ustedes les dan a los niños teorías no probadas en todos los temas? Butler, por ejemplo, dice Claudio. Bueno, algunos mensajes pueden ser respondidos después por Patricia Piris, que es coordinadora de Educación Sexual del Instituto de Formación en Servicio.
Seguimos conversando con Patricia Piris, coordinadora de Educación Sexual del Instituto de Formación en Servicio, sobre este libro, este material llamado Propuesta Didáctica para el Abordaje de la Educación Sexual, que se editó entre mayo y junio y que generó algún tipo de chisporroteo polémico en las últimas semanas. Estamos recordando la tanda para ver un poco cómo ha sido la evolución de la educación sexual en nuestro país, ¿no? Juanchi y yo somos de la generación del libro ¿Qué me está pasando? Era un libro que en su momento era vanguardista porque mostraba muy explícitamente los cambios
en la pubertad.
En la pubertad, exactamente. También estaba el libro De dónde venimos, ¿no? Que sin embargo me decías vos que hoy día quizás sea hasta un tanto estereotipado el material que presentaba. Para nosotros en su momento era de la nada a eso, porque hay otra generación anterior que nada. Ni siquiera tenía ningún tipo de conversación sobre sexualidad en las clases, ¿no? Ese libro marcó un mojón.
Sí, totalmente, sí. En su tiempo era un material, como decías vos, de vanguardia. Hoy en día es uno de los materiales que también anda por allí. Pero si una lo lee, por ejemplo, estábamos recordando contigo el mensaje con respecto a la menstruación, por ejemplo, que coloca a la mujer en un lugar como de vergüenza por estar menstruando y todos esos sentimientos que a veces uno la siente, pero no está bueno reforzarlo, por ejemplo, en ese dibujito. Si una lo mira como desde el lugar de la información, pensar en que no hay por qué sentir vergüenza por estar menstruando, sino en realidad es algo que te sucede por ser mujer, que es parte de tu crecimiento, y sacar un poco lo que tiene que ver con el sentir ahí. Igual es un material que todavía anda y no hay mucha cosa tampoco. Si una lo piensa, empiezas a recorrer, a googlear, como digo por allí, algunas veces hablamos con las compañeras, no hay mucho material adecuado para la edad de los niños y niñas.
Vayamos a algunas de las críticas que recibió la guía. El impulsor de la convocatoria de padres que la rechazaron, Sebastián Vilar, dijo que la guía genera un adoctrinamiento a la homosexualidad porque enseña a los niños que no son seres neutros, que no tienen sexo, y es lo mismo si le gustan las niñas que los niños. Por otro lado, también aseguró a Montevideo Portal que el texto promueve la pedofilia, porque los ejercicios como los incluidos en la actividad 10 de la guía, que plantea ejercicio de cosquillas, besos y abrazos, pueden derivar en que un adulto pueda decir que le estaba enseñando al niño. También planteó el descontento con varias de las imágenes incluidas en la guía. Por ejemplo, calificó como pornografía dibujada a las imágenes que aparecen en la actividad 11 sobre cómo se hacen los bebés o las bebés. ¿Qué opinas sobre todos estos cuestionamientos?
Bueno, bien. Si yo me paro desde el marco conceptual, en realidad, primero, adoctrinamiento homosexual, considero que hay algunas confusiones conceptuales. Primera cosa, una cosa es el sexo con el cual se nos asigna, varón, mujer, intersexual. Bien, tomemos el dicotómico, varón-mujer. Que uno nazca varón o que una nazca mujer no quiere decir después que por ser varón o por ser mujer, sí o sí te tienen que gustar, tenés que erotizarte las personas del otro sexo. En nuestro país hay muchos adelantos legislativos con respecto al reconocimiento de los derechos en lo que tiene que ver a la orientación del deseo. Entonces, desde nuestro país y en la educación pública, una tiene que esos avances legislativos tienen que visibilizarse en la educación pública. Uno nace varón y después con que la pareja con la que tú decidas vivir es algo que no tiene que ver con educación. No es educable. La orientación sexual no es educable. Yo pienso siempre en el contraejemplo. Pensemos cuántas personas homosexuales están formadas en familias heterosexuales. Si fuera educable, entonces eso no podría ocurrir. Pensémoslo así, del contraejemplo. Eso en las aulas es un contenido que está en quinto año, en construcción de la ciudadanía, que habla de la orientación sexual. Es un contenido programático de enseñanza que está desde el 2008 y que también apunta, como les digo, están enmarcados los cambios legislativos. No tengo otra respuesta con eso. Uh-huh. El entrenamiento homosexual. Después lo de... ¿Qué otra cosa fue que me planteaste?
La actividad...
Claro, esa actividad que promueve la pedofilia.
Bueno, está bien.
Dicho en forma gruesa, pero es un poco...
No, bueno, porque de forma gruesa lo dijo Sebastián Vilar, no, que lo estoy diciendo yo, ¿no? Obviamente,
sí,
¿no?
Claro. Bueno, veamos. Primera cosa, que los estudios... yo no me acuerdo del año, pero hay un estudio que se hizo de programas de prevención de abuso sexual infantil en Latinoamérica, y que una de las cosas que previene el abuso sexual es la información con respecto a la educación sexual. Es uno de los factores de prevención. Segunda cosa, si yo leo bien esa actividad, es para maestro, como dije, el libro, en la actividad dice que en realidad sean los niños que se organicen en parejas. O sea, y en realidad dice organizar al grupo en parejas. Si cada una sabe cómo, porque por eso somos profesionales de educación, conoce el proceso de su grupo, y una dice, bueno, chicos, organícense en pareja. ¿Qué hacen los niños generalmente? Se organizan con su amigo. Sí. Con el que le gusta, no sé, el que se siente más cómodo. Y desde ese lugar trabajamos. En realidad siempre trabajamos. En educación física pasa lo mismo, en expresión corporal pasa lo mismo. Cuando trabajan en equipo, es lo
mismo. Debe pasar todavía que si promueves esta actividad, la gran mayoría de los varones
se juntan con los varones y las mujeres con las mujeres. Es lo más frecuente en todas las edades.
Leo la actividad porque es cortita. Dice, organizar grupo en pareja.
Si fuera a los 15 ya.
Bueno, yo estoy hablando de educación inicial y primaria. Y si fuera a los 15, bueno, ¿cuál sería el problema? En realidad...
No, digo que a uno ya ahí promueve los intereses realmente de quien le gusta, ¿no?
Bueno, claro. A ver, eso pasa en todos lados.
Organizar el grupo en parejas, informarles que jugarán con su cuerpo experimentando el contacto con diferentes texturas y objetos y luego hablarán sobre sus sensaciones ante el contacto. Proponer sacarse las medias y tocar con los pies, trozos de alfombra, piedritas, los pies de sus compañeros, etcétera. Hacer cosquillas en los pies al otro, hacer un masaje en los hombros, la espalda, los brazos y las manos sintiendo las partes blandas y las duras del cuerpo de la compañera y acariciar el pelo de su compañero o compañera. Al finalizar cada una de las experiencias, promover que los niños relaten qué sensaciones les gustaron más o menos y por qué. Bien. Esa es la actividad, ¿no?
Esa actividad, sí, yo tengo 20 años de maestra. Antes de ser yo maestra, compañeras mías en inicial las hacen ese tipo de actividades. Muchas debemos haber visto en jardín de infante que los niños salen haciéndose masajes, haciéndose trencitos. En expresión corporal, que es un área del conocimiento artístico que está en el programa, se hacen actividades de encuentro corporal de esas y otras. Teatro, lo mismo. Educación física, lo mismo. En realidad, esa actividad es, te diría que es una actividad muy frecuente de ese tipo y otras en la escuela, que tiene que ver con el promover la construcción de la corporalidad desde un lugar de respeto, ¿tá? Y de conocer mi cuerpo, conocer lo que siento, cómo me siento con eso y cómo me siento con el otro. Y en realidad, yo trabajé el último año en una escuela donde podía trabajar de tiempo extendido, entonces trabajaba taller de educación sexual de 4 años a sexto, y ese tipo de actividades promovía hasta los vínculos positivos entre los chiquilines, porque se encuentran con el cuerpo del otro, del compañero, desde otro lugar, desde un lugar del respeto, él genera hasta promoción de vínculos saludables, mejora la convivencia. Y tiene que ver con, el primero que nada, como les decía, esta actividad no es para un grupo de entrada. ¿Tá? Una sabe, porque es profesional de la educación y sabe, esa actividad no la vas a hacer un primer día, cuando el grupo no se conoce. Una promueve el grupo, el conocimiento del grupo, ve cómo se relaciona ese grupo, y por eso esto es una herramienta para las maestras. No es para cualquier persona, es para las maestras que sabemos de didáctica, conocemos a nuestro grupo, conocemos el territorio, sabemos si podemos usar esta actividad u otra. O adecuarla, porque a veces ni siquiera la podemos hacer igual. La adecuamos. Seguramente, lo mejor que nos puede pasar es que no lo hagan igual, que la adecúen al contexto.
El último cuestionamiento que hacía este padre que convocó a esta marcha, Sebastián Vilar, era sobre lo que él calificó como la pornografía dibujada. A una serie de imágenes que aparecen en la actividad 11, cómo se hacen los bebés. Ahí aparece
una pareja,
uno es un hombre y una mujer, están en una cama, ¿no?
En posición misionera están.
Están en posición. Además, en la procesión clásica.
Sí, la menos explícita de todo.
La menos explícita.
Se ve la cola del hombre.
Nada más.
¿No?
Nada más.
Hay una lección ahí, se ve la cola del hombre.
Se ve la cola del hombre. Sí, yo miro. En la parada del ómnibus veo más cosas, te digo. Me paré recién a tomar el ómnibus y vi muchas más cosas pornográficas que esto. Que no es pornográfica tampoco, pero en realidad mucho más explícito.
Bueno, está este dibujo, y después hay otro dibujo que supongo él no los califica de pornográfico, pero bueno, capaz que sí, no sé, yo creo que va directamente a esta imagen, ¿no? Pero hay otras imágenes de niño del mismo sexo. Bueno, hay una imagen de una mujer pariendo, donde se ve
sale el bebé,
o se asoma la cabeza, hay sangre. ¿No? Sí. Hay un dibujo de la sangre del parto, y después hay otro dibujo de niños y niñas del mismo sexo tomados de la mano.
Sí.
Esos serían básicamente los dibujos que...
Mira, yo qué sé. No sé lo que se entiende por concepto pornográfico, pero si uno piensa en pornografía, yo creo que hay una lectura adulta de las cosas. Hay mucho miedo adulto. Y hay un concepto de sexualidad, tal vez se entiende la sexualidad... pienso yo, como se iguala a práctica sexual. Entonces también hay mucho miedo ahí. Y hay lecturas adultas. Le están poniendo, me parece, leyendo. Si yo leo, claro, cosquillas, besos y abrazos, esa actividad en un mundo adulto, las cosquillas, besos y abrazos, como vos decías, a los 15 años, a los 20, a los 30, tiene un erotismo adulto. ¿Tá? Unas cosquillas, besos y abrazos con 5 o 6 años, hola, no hay forma de un erotismo como se lee desde el mundo adulto, porque el desarrollo psicosexual de los niños está muy lejos de eso. Y lo mismo me pasa con la cuestión de la pornografía. Las imágenes, yo el otro día miraba en las redes sociales imágenes de Videomatch, mucho más de sexo explícito, diríamos. Que
Videomatch es 90, casi.
¿No? Claro, sé cómo se llama ahora. Estoy media mayor. Eso, ahí está. Yo soy un poquito mayor.
¿Viste? Dentro del horario de protección al menor.
Ahí
digamos.
Está.
O por fuera, porque en realidad el programa creo que sale.
No sé bien.
Fuera del horario de protección al menor.
No tengo
pero
ni
quizá
idea.
Después se repita en el programa de la mañana y de la tarde.
Yo miraba los celulares de los gurises, las apps que andan por ahí cuando entran los muchachos. Digo, hay tanta imagen. Bueno, como te decía, las paradas de ómnibus, todos los avisos publicitarios que están por allí.
¿Y qué es lo que se juega a un niño en relación a su sexualidad a los 5 o 6 años cuando se le promueve este tipo de actividades, las cosquillas, los besos?
En realidad, cuando los pequeños, hay como todo tiene etapas, en la primera infancia, una, más que nada sobre sí mismo, sobre el conocimiento de su cuerpo, afirmación y construcción de su corporalidad y diferenciación con las demás personas. Por eso es que, bueno, yo tengo pene, ¿quiénes más tienen pene? Papá tiene pene como yo, yo tengo vulva.
¿Usted tiene pene?
No, yo no, pero nunca se sabe. Porque vos me ves por fuera, pero no vas a poder ver lo que tengo.
No, pero ahí sí.
Nunca se sabe.
Nunca se sabe. Pero ahí, por ejemplo, plantea.
Eso es lo que está bueno.
Sí, pero en la segunda instancia, digamos, en la instancia de compartir con un amigo, ¿no? Con una amiga, las cosquillas, lo ves, ahí ¿qué está en juego en la sexualidad de esos niños?
Ahí, ¿no?, tenés el vínculo afectivo, la construcción de su corporalidad, el conocer mi cuerpo y el respetar mi cuerpo y el del otro, y fundamentalmente también lo que tiene que ver con su subjetividad, ¿no? Esto de empezar a conocer, a sentir, a ser consciente de lo que siento, que es fundamental esto también, porque en la escuela hay mucho espacio discursivo, la modernidad nos hizo una división y en realidad se pensaba que, bueno, se trabaja más el cerebro y no el cuerpo, y el cuerpo siempre está en juego. Y empezar a reconocer por dónde pasa mi sentir, por dónde pasan mis emociones, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, hace... de alguna manera también, como les vuelvo a tomar el tema, de prevención hasta de abuso sexual. Digo, estas cosas me gustan, esto no me gusta. Entonces yo empiezo a ser consciente de que hay cosas que no me gustan y puedo decir no, por ejemplo. Que esto no me gusta.
El feedback posterior a estas actividades busca eso, ver las cosas que con las cuales el niño se siente cómodo, exacto, y con las cuales
cosas
no.
Que no.
Y hay,
me
que, y hay en la práctica que se da. O sea, ¿se siente cómodo con todas estas didácticas,
no,
o no?
A ver, con las didácticas.
Sí, yo que sé, el cosquilleo,
las propuestas. Ah,
cosquilleo.
Claro, no.
¿En dónde se siente más incómodo los chiquilines?
Eso es cada uno. Depende mucho del proceso grupal, del compañero que elige y de su propia vivencia. Pero también es cierto que un niño o niña que es esperable que disfrute con su cuerpo y de por ejemplo de un abrazo, nosotros que estamos en territorio, las maestras, sabemos si hay niños o niñas que no les gustan ser abrazados, que no les gusta el contacto corporal, que rechazan todo eso o se alejan, es una alerta roja, algo está pasando, porque en realidad lo esperable, ¿verdad?, es que el niño o niña esté buscando afecto, busque el afecto. Entonces si realmente escapa de eso o rechaza, una alerta roja sobre hay algo que está pasando, no sé qué, pero algo está pasando. Y una se preocupa y tiene que ocuparse de esa situación, a ver qué le pasa a ese niño. Puede estar angustiado, puede ser una situación emergente o puede ser una situación conflictiva que esté pasando en la escuela, en la familia, en el barrio. Algo le está pasando que el niño rechaza el contacto afectivo.
Y a veces justamente se resisten a, por ejemplo, hacerle masajes en los hombros.
Sí, claro, pasa así. Y este tipo de actividad es como... nos permite ver eso también, empezar a conocer al niño desde ese lugar.
Pero sí que no es por vergüenza, por ejemplo.
A veces puede ser por vergüenza, porque las construcciones, digo, no sé, a veces no hay como previas en eso. Por supuesto que la vergüenza es parte de eso. Pero también, como yo te decía, esto no es una actividad puntual. Una va construyendo el grupo. El grupo entra en confianza, ellos eligen con quién. Entonces, en general se desinhibe. Los niños en general pasan por un periodo de desinhibición como los adultos.
Y se ven casos de estos niños ya que están en esas actividades, como que ellos mismos expongan ante el docente que se sienten más atraídos por los compañeros del mismo sexo. ¿Ese tipo de casos se da en la práctica?
En realidad, sí, a ver, tengo novio, pasa desde chiquitos, pero tiene, a veces, a ver, cuando son más chiquitos, como yo les decía, el desarrollo psicosexual infantil, cuando son chiquitos es más que nada una cuestión de afecto, ¿no? No leída como el erotismo adulto que me gustes como pareja sexual.
Claro.
Cuando son chiquitos, todo lo vivimos, es mi novio. Y a veces hasta como de respondiendo a lo que esperan, que los papás, la mamá le preguntan, ¿tenés novio? ¿Tenés novia? ¿No? Ese tipo de cosas. Después ya más a la adolescencia, a la pubertad, ahí ya tengo un desarrollo psicosexual que me está llevando a una construcción del deseo. Y bueno, ahí sí, ¿no? Y sí nos pasa. A ver, existe la realidad de que niños gusten de niños y niñas gusten de niñas. Eso existe. Bien. Es real. La maestra que trabaja en territorio lo sabe.
Patricia, nos quedamos casi sin tiempo, pero el cardenal Daniel Sturla afirmó que el Estado busca imponer una ideología a través de este tipo de propuestas y que ello va en contra del artículo 41 de la Constitución, que da a los padres el deber y el derecho del cuidado y la educación de sus hijos. Además, sostuvo que la guía es propia de un Estado totalitario.
Bueno, no es guía y desde no ser guía y ser una propuesta no es totalitaria, es una propuesta. Entonces, primera cosa. Y está bueno pensar que es una propuesta, es una herramienta para las docentes, para los docentes. Y yo en realidad pienso que, como lo que ya te vuelvo a retomar, nosotras nos paramos desde el lugar de lo que ya está en el país, desde el 2006 la educación sexual, el enfoque de género, de diversidad y derechos son enfoques, y no hacemos más que cumplir con las obligaciones como educación pública. Esto es lo que te puedo decir.
Dos mensajes para despedir a Patricia. El primero dice, tengo muchos reparos con esta guía, de todas maneras mi posición difiere bastante de la de estos tarados que hicieron la marcha, si lo dice el oyente. La educación hace años que es un continuo fracaso. ¿No se dan cuenta que violan la laicidad al pretender imponer una ideología? Se ha luchado tanto para que en la educación pública no se cuelen conceptos religiosos y ahora quieren imponer una perspectiva de género abarcativa que atenta directamente contra la libertad de los individuos, dice Ana.
Bueno, mira, nosotros no imponemos nada. En realidad las tomamos lo que ya hace muchos años, desde el 1900 les decía yo, ya desde la antropología, desde la sexología, desde múltiples disciplinas científicas, ya hace mucho tiempo a nivel internacional ya avalado de que la forma de ser varón y la forma de ser mujer es una construcción social que refiere a sociedades, a la sociedad, al contexto donde una nace y vive y se crece y se desarrolla. Es eso, no es una ideología, no me paro del lugar de la ideología, es un enfoque, es una mirada sobre las formas de ser persona.
Bien, muy buena la entrevista, felicitaciones, explica estupendo la maestra, es difícil luchar contra el conservadurismo de este país, pero vamos en camino y esto muestra que vamos por buen camino, felicitaciones nuevamente. Y otro, este librito demuestra que Uruguay es un país de experimento. Esta campaña también la financia Soros.
Patricia Piris, coordinadora de Educación Sexual, Instituto de Formación en Servicio, encargada en parte de esta propuesta didáctica para el abordaje de la educación sexual. Gracias por estos momentos en Zona Tremenda.
Muchas gracias por la invitación.